Bobby Cruz ha acompañado a los colombianos en tantas celebraciones, en tantas ferias, en tantos conciertos, que no queríamos dejar atrás esta gran celebración con una que es considerada leyenda, leyenda en nuestro país, leyenda W, hoy a contrarreloj, maestro Bobby Cruz. Gracias por estar con nosotros en Colombia. Gracias por estar. Bueno, se nos acaba de caer la llamada. No importa. Esto solo significa, Andrés Pulido, que estamos haciendo un programa en vivo y en directo.
Sí, 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 sí. Pero definitivamente es una gran leyenda. Aquí escuchando Sonido Bestial, ¿no?
Uf, qué canción sota.
Richie Ray, Bobby Cruz en el piano. Y aquí particularmente para este piano, una tonada de Stravinsky, que es música clásica y que de manera magistral se adapta a la armonía y a la melodía de la salsa. ¿La quieres escuchar?
La quiero escuchar. Andrés, ahí lo escuché.
Buenísimo.
Buen dato ese que usted nos acaba de dar.
Sí, aquí es música clásica adaptada a la salsa. Es realmente maravilloso.
Ahora sí, maestro, ¿qué tal? Maestro Bobby Cruz, bienvenido a Colombia, a W Radio, ¿cómo le va?
Todo bien por acá, muchas gracias. Gracias por tenerme en su programa.
Gracias a usted por atender nuestra invitación en un martes muy cálido, por lo menos en la capital del país. No me quería perder esta oportunidad de saludarlo y preguntarle por algo que me acaba de mencionar un oyente a través de las redes sociales y tiene mucha razón, porque me decía, la salsa nos ha perseguido a los colombianos desde siempre, pero la salsa de Richie Ray y Bobby Cruz particularmente, y pareciera que es que ustedes tienen como una especie de romance con nuestro país. Maestro, ¿cómo lo podríamos definir ese cariño que sentimos los colombianos por ustedes y por su música?
Recíproco, o sea, y creo que usaste la palabra correcta, es un romance lo que hay entre Richie Ray, Bobby Cruz y Colombia.
Maestro, y viniendo a lo que está haciendo en este momento, desde ese último y memorable concierto en San Juan de Puerto Rico junto a Richie Ray, ¿qué ha hecho? ¿Por qué nos demoramos tanto en verlo debutar como solista en los escenarios?
Bueno, siempre estamos haciendo algo. No sé si saben, pero estamos en Bogotá en celebración de Día de Madres. Vamos a Manizales y voy a estar en Barranquilla, pero no en tarima, voy a estar en Barranquilla grabando un video.
Qué bueno, qué bueno. Maestro, quiero apelar un poco a su memoria. Porque usted es uno de los grandes exponentes de la salsa, pero también sabemos que ese nombre, que el nombre que tiene este género musical que tanto nos encanta, la salsa, surgió de la mano de ustedes. ¿Por qué nosotros denominamos salsa a este género que hoy se apoderó del mundo y que abarca ahora otros géneros? ¿Usted nos puede recordar un poco de cómo fue que se denominó salsa por primera vez a este género musical?
Sí, sí, claro. Sucedió, mira, nosotros habíamos ido a Barranquilla y en Barranquilla la música de nosotros, pues, éramos los Beatles latinos en Barranquilla, pero vinieron unos jóvenes de Caracas, Venezuela, que eran bien fans de nosotros también, y sugerí que ellos eran músicos también. Tocaban con unos dos grupos, un grupo se llamaba Los Quimbos y otro se llamaba Federico y su grupo, y ellos bajaron para vernos en Barranquilla y nos dijeron, tienen que ir a Caracas, o sea, allá ustedes son dioses. Bueno, pues surge que nos llevaron a Caracas, un canal de televisión y un refresco, y los jóvenes, que te digo que habían estado en Barranquilla, insistieron que fuéramos a un programa de radio que se llamaba La Hora del Vendé, porque ellos decían que eso era lo más grande que había en Caracas. Y sucede que el canal de televisión nos dio permiso para que fuéramos a la hora del bembé, y la hora del bembé era un disc jockey con un bigote bien grande que se llamaba Figuias Danilo Escalona, y toda la juventud venezolana lo escuchaba. Y él le preguntó a Richie qué clase, cómo se llamaba la música de nosotros. Aclaró, dijo, no es mambo, no es pachanga, no es cha-cha-cha, ¿cómo ustedes le llaman a eso? Y Richie le respondió, eso es ketchup. Entonces, ketchup es salsa de tomate, pero es una marca norteamericana que no se conocía en Venezuela. Y Tibias preguntó, ¿y qué cosa es ketchup? Entonces, pues yo le expliqué que ketchup es la salsa que se le echa a las hamburguesas para darle sabor. Entonces, Tibias se inspiró y dijo, ah, pues ya lo escucharon, la música de Richie Ray, Bobby Cruz, ¡salsa! Y tiró, creo que fue el jala jala. ¡Tin, tin, 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 tin! Y el resto es historia.
Su historia, que seguro encontraremos en Contraviento y Marea, este libro que usted estuvo estrenando hace un mes y unas semanas, y me gustaría que nos contara sobre el inicio del libro, porque allí usted relata esos inicios en Nueva York, en el año 63, cuando se conoció con el maestro Richie Ray. ¿Cómo fueron esos primeros años?
Bueno, sí, Contraviento y Marea es la historia real de Bobby Cruz. Claro, no se puede contar la historia de Bobby Cruz sin Richie, no se puede contar la historia de Richie Ray sin Bobby, pero es biográfico, el libro es biográfico, porque la gente piensa que otro libro que también está rodando se llama Hubo una vez un niño, que es biográfico, pero no. La biografía sale ahora, Contra Viento y Marea. Y tiene todo, ahí está algo que la gente desconoce del artista, ¿no? Como dicen en inglés, the good, the bad and the ugly, todo está ahí.
Nos acompaña hasta ahora el maestro Bobby Cruz a Contrarreloj, en vivo y en directo. Maestro, ¿dónde se encuentra hoy?
Estoy en mi casa en West Palm Beach, Florida.
Bueno, buen clima, que lo debe estar acompañando a esta hora en la Florida, cuando son las 5:33 en Colombia, 6:33 para usted. Maestro, escoger una canción que pudiera justamente describir todo esto que ha pasado alrededor del gran fenómeno musical salsero con Richie Ray y Bobby Cruz, yo me imagino que para usted es un ejercicio muy difícil, pero sí que se lo ha pensado alguna vez, y seguramente que ha dicho, yo creo que esta es la canción que a mí más me jala, la que más me gusta, la que mejor recuerdo me trae. ¿Alguna, o definitivamente es un ejercicio muy improbable dentro también de esta entrevista?
Mira, yo soy del dúo, yo soy el compositor. Yo soy el que escribo todas esas canciones. Entonces, para mí son como hijos, tú sabes, y las que han hecho pues grandes cosas, historia, pues sienten hacerlas más que uno pues reconoce, porque pues yo he escrito, te puedo decir, quizás 300 canciones, ¿no? Y no todas han sido éxitos, sino todas han sido escuchadas. Sin embargo, hay muchas canciones que nunca fueron éxitos, que a mí me gustan muchísimo, ¿sabes? Y que no fueron éxitos. Y la razón que no fueron éxitos es porque nosotros, el disco larga duración, el álbum, nosotros lo hacíamos para que no hubiera rellenos, como se decía, ¿no? Sino que nosotros hacíamos que cada canción fuera su propio éxito, ¿no? Entonces, pues, por esas razones, pues, se cogía, por ejemplo, en el disco del Sonido Bestial, pues, se cogió el Sonido Bestial, pero las otras canciones también, pues, tenían el pop. Si no hubiera estado el Sonido Bestial, por ejemplo, pues, Vanidad de Vanidades hubiera sido un gran éxito.
Maestro, todos cuando pasamos por la universidad nos traemos un recuerdo especial, y asimismo por el colegio, y asimismo por otras etapas de nuestra vida. Usted estuvo en una escuela muy grande que es La Fania. ¿Hay una persona, hay un recuerdo, hay un momento especial que tenga, pues, un valor diferente para usted y que quiera compartir con nosotros?
Bueno, sí, La Fania, los dueños de La Fania, los originales dueños de La Fania, era un gran amigo mío para aquel entonces, que se llamaba Johnny Pacheco. Johnny Pacheco es uno de mis más viejos amigos. Bueno, ya él murió, pero somos amigos desde, yo te diría, desde los 58, por ahí, cuando yo empecé a moverme con mi propio grupo. Hice una gran amistad con Johnny Pacheco. Y el otro dueño, que era italiano, se llamaba Jerry Masucci, estudió conmigo en la Academia de Policía, y nos graduamos los dos, pero ninguno de los dos ejercimos.
Atención, atención, noticia de última hora. Llegó el Salsa Factory Bunch, escucha lo que traigo ahora.
Estamos escuchando a la Salsa Factory y Bunch, y me gustaría que nos contara un poco sobre lo que se viene, porque está trabajando en un nuevo álbum que se llama La Recta Final. ¿Esta es una producción pensada para que sea la despedida de Bobby Cruz de la música? ¿Maestro?
Uy, se nos fue. Vamos a retomar este contacto, porque la verdad que esta entrevista nos la soñábamos mucho, queríamos hacerla, de verdad que sí, porque creo que cada vez que suena alguna canción nos trae algún nuevo recuerdo de vida. Yo creo que todos hemos pasado por aprender a bailar salsa o dedicar una de estas canciones, ¿por qué no?
No, Rosario, y cuando escuchamos esto nuevo también suena bastante bien.
Delicioso, suena esto, delicioso, delicioso. Me puso a bailar inmediato. A ver, vamos a subirle.
Nuestra salsa se creó y después de los 70 la leyenda continuó. Este año bailador, cante al fin tu corazón. Ha llegado el Salsa Factory Bunch.
Recuperar esta llamada. Nosotros lo escuchamos bien, pero todavía no nos escucha muy bien a nosotros. Esto suena delicioso.
Hay un recorrido, habla de la trayectoria del maestro Bobby Cruz en los 70 y del paso que nos estaba contando por diferentes agrupaciones hasta llegar a este nuevo proyecto musical. Está buena la respuesta que nos puede tener sobre si esta es su manera de decir adiós a la música o simplemente es un momento de transición para otro. Pero en todo caso, qué bueno tener un nuevo proyecto de salsa. Suena actual, suena bien producido a la de hoy, pero con esa añoranza que nos gusta de la salsa clásica.
Qué energía la que tienen todavía para cantar, ¿no? Para presentar música. Y como dice él, entre Richie Ray y Bobby Cruz era o es quien escribe las canciones, ¿no? Y eso es muy particular y es difícil, es un trabajo muy complejo de hacer, maestro. Nos quedamos en punta en la pregunta que le hacía mi compañero. Aquí se la repetimos.
Sí, maestro, le preguntaba por esto que estábamos escuchando, que va a ser muy similar a lo que vamos a escuchar en esta nueva producción, La Recta Final, junto a Salsa Factory y Bunch. ¿Este producto está pensado para que sea la despedida de Boy Cruz de la música?
Ok, me preguntaste acerca de La Recta Final y el Salsa Factory Bunch.
Sí, señor.
Ah, mira, ahora sí entraste bien. Pues La Recta Final es un disco, es un álbum, es el más reciente álbum, nunca digo el último porque pues se llama La Recta Final, pero quién sabe si después de ese viene otro. Es un álbum que lo hice con el Salsa Factory Bunch. El Salsa Factory Bunch, ya hicimos un primer disco, que ustedes lo tienen porque lo escuché por ahí. Atención, atención. Y este es el segundo disco con el Salsa Factory Bunch. El Salsa Factory Bunch son cantantes que nos unimos para hacer cosas juntos, algo como hicieron las estrellas de Fania, ¿no? Aunque nada nunca va a superar lo que se hizo con las estrellas de Fania, pero sí, son artistas, son cantantes, y nos unimos, le llamamos el Salsa Factory Bunch, o sea, el bunch de la fábrica de la salsa. Y este es el segundo disco que lanzamos, La Recta Final.
Mi cariño, la chata de año y Elizabeth. Nunca comprendí tu amor cuando llegó y se fue de pronto, como nube pasajera. Si llegaste tú y te fuiste, te agradezco los momentos que a tu lado me ofreciste solo.
Nos contaba aquí en interno Juan Felipe, nuestro productor de contenido, que bueno, hay una gran fascinación de parte suya, maestro, por el vallenato, pero no cualquier vallenato, el vallenato que viene específicamente de otro grande, del maestro Oñate. ¿Qué es lo que viene entre la salsa, el vallenato? ¿Qué es lo que usted tiene por ahí guardadito que nos quiere contar hoy a contrarreloj, maestro?
Bueno, ustedes ya conocen mi publicista, el señor Edgar Acevedo. Es una idea que se le ocurrió a él, de hacer un disco con los vallenateros y con Bobby Cruz, y que sería un disco de salsa y mezclada con vallenato. Los vallenateros con los que se han hablado están dispuestos, dijeron que sí. Yo también estoy dispuesto, creo que sería una producción histórica. Lo que pasa es que no hay sellos disqueros que quieran hacer una inversión porque el negocio del disco no existe. Uh-huh. El disco caducó. Sí, o sea, la pasta, o sea, el CD, ya, o sea, la gente baja música de las redes, pero el negocio del disco caducó. Y lamentablemente los latinos todavía no se acostumbran a bajar música de las redes. A los latinos les gusta tener en la mano su disco, ¿no? Y pues lo que hace falta para no alargar mucho la respuesta, lo que hace falta es un sello disquero que diga estamos dispuestos a hacer ese trabajo.
Maestro, sabemos que Dios es algo muy importante, probablemente lo más importante para su vida. ¿Usted ha recibido una señal de Dios sobre qué quiere Él para su futuro, para los próximos años, para este momento en el que se encuentra en su vida?
Bueno, te puedo decir, yo soy un seguidor de Jesucristo y por el resto de mi vida eso es lo que voy a hacer. Ahora, sin embargo, hay personas que dicen, pero ¿cómo puede ser cristiano y tocar salsa? Bueno, pues te digo la razón para eso. Cuando todavía yo no sabía quién Dios era, Dios me estaba hablando en mi casa audiblemente, y el que conoce mi testimonio sabe que yo pensaba que eran seres extraterrestres que se estaban comunicando conmigo telepáticamente. Pero no, surgió que era Dios. Y el testimonio mío no lo voy a contar ahora, pero está en las redes, cualquiera lo puede buscar. Pero era Dios, y Dios me dijo, yo soy el que te hice famoso, y ahora te voy a enviar a la gente con las que te hice famoso para que le digas quién yo soy. Así que ese es el llamado que Dios me hizo audiblemente, cuando todavía yo no había creído en él. Y una vez que creí, pues decidí que si ese es mi llamado, eso es lo que voy a hacer. Y eso es lo que voy a seguir haciendo hasta el último día de mi vida. Voy a ir a los sitios, o sea, por ejemplo, gente como yo se supone que prediquen en las iglesias, pero en las iglesias no es lo que él me dijo. Él me dijo la gente con la que te hice famoso, así que eso tiene que ser los conciertos, ¿no? Porque yo no fui famoso en las iglesias. Y así que Richie y yo pues aceptamos ese reto, y hace 47 años que estamos tocando salsa, pero siempre dándole el mensaje al público que está allí. Y el público reacciona muy, pero que muy bien al mensaje que le llevamos. Porque saben que Ricky Rey y Bobby Cruz no somos religiosos, somos gente igual que ellos.
Maestro, y este mensaje llegará el próximo viernes 13 de mayo hasta el Royal Center de Bogotá. ¿Qué van a escuchar allí los asistentes al concierto? ¿Tal vez habrá alguna sorpresa?
Bueno, yo te digo que como yo nunca sé lo que los empresarios hacen, ahora sí te puedo decir la música que los empresarios pidieron. O sea, los éxitos que ellos quieren escuchar. Un momentito.
Nos pidió un momentico, ¿no?
Sí,
un momentico. Pero seguramente.
El repertorio que ellos quieren escuchar. Estos son los empresarios, ¿no? Los que pagan. Ellos quieren escuchar Pancho Cristal, Los Fariseos, Jala Jala, Bomba Camará, Sonido Bestial, Gangán y Gangón, Agúzate, La Zafra y Juan en la Ciudad. Esto me llegó de ellos. Esto es lo que ellos quieren escuchar.
¡Qué maravilla! Y de hecho, sin duda, me atrevo a decir que es música que sigue pasando, maestro, de generación en generación, porque hay mucha gente joven que los sigue a ustedes, que les encanta su música, que les gusta bailar salsa y que hoy nos están acompañando también a través de la radio. Ahí, del otro lado de la radio, están escuchando justamente esta entrevista. Vuelve a Colombia, estrena el libro, planea un homenaje a Jorge Oñate a través del vallenato, un gran género musical también que nos une como colombianos. Es el maestro Bobby Cruz, hoy acompañándonos a Contrarreloj. Gracias por aceptar estos minutos hoy con todos sus fanáticos en Colombia, maestro.
Oye, y hay algo más que viene, y es la película Los Reyes de la Salsa. La historia musical de Richie Rey, Bobby Cruz, actuada. Los actores son excelentes. Yo vi la película ya.
Uy.
Y la película inclusive todavía no ha sido lanzada, y ya tenemos invitaciones, no es que tenemos, la tiene el productor de la película, tiene invitaciones para competir en competencias de películas que se hacen en diferentes sitios, y según él me informó, ya hay 3 competencias que quieren que nuestra película compita.
Uy, maestro, eso es una gran noticia. Ojalá llegue muy pronto a las plataformas, que me imagino será esa la manera de distribución, como quiera que sea, pues qué ganas. ¿Qué?
No va a ser así. No
va a ser en cine. Así.
Eso, lo que pasa es que el que hizo el productor para la película, que gastó un dineral, esa película está muy bien hecha, él quiere hacer estrenos en los cineteatros, como hacen las películas de Hollywood, que las estrenan, ¿no? Entonces él quiere hacer estrenos en los cineteatros, después quiere pasar más por todo el circuito teatral y por último entonces las va a poner en las plataformas, porque él piensa, el productor piensa que esta película puede aún ganarse un Oscar como mejor película extranjera.
Pues tendremos que verla, sin duda alguna. Tremenda noticia la que nos entrega a esta hora el maestro Bobby Cruz. ¿Quién hace de Bobby Cruz? ¿Nos lo puede adelantar, maestro? ¿Quién es el actor?
Bueno, es Bobby Cruz en los años 70, pero el tipo se parece muchísimo a mí y estudió mis manerismos. Ahora, el que hace el papel de Richie, es bien difícil distinguir que no es Richie en los 70, porque se parece demasiado a Richie.
Wow. Bueno, pues vamos a tener que investigar, porque esto sigue siendo tremenda noticia, ¿no? La que nos entrega hoy el maestro. Maestro, de nuevo, muchas gracias por estar con nosotros, por compartir estos minutos. A todos sus fanáticos en Colombia, en el resto del mundo que escuchan el sistema W Radio en Colombia, un gran abrazo y lo esperamos en nuestro país.
A ustedes los quiero, los respeto y estaré siempre en mi país favorito, que es Colombia. Por ahí siempre me verán.